vamos a charlar con invitados en el piso de la radio. Está con nosotros la candidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio, Estela Olaya. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Estela? Buen día.
Buenos días.
¿Cómo va? ¿Bien?
Para ustedes, ese es su micrófono. Para ustedes y para toda la audiencia de a la que llega esta querida radio.
La LT14. ¿Cómo va?
Bien.
Arrancando, retomando, continuando, digamos, la campaña, pero ahora con más fuerza. Exactamente, hoy falta un mes.
Exactamente, falta un mes para, bueno, hablar con los vecinos, hablar con la gente y tratar de hacer conocer nuestras propuestas. Es decir, qué es lo que se propone para esta nueva etapa, atento de que escuchamos el mensaje de las urnas, que lo escuchamos y lo entendimos desde el presidente de la Nación, todos, ¿no es cierto? De modo tal que hay esencialmente propuestas que respondan al tema del bolsillo de la gente, más allá de todo lo que ha hecho y que se ha tratado de explicar un poco tardíamente, lo admito, toda lo hecho por el gobierno nacional, aclarando fundamentalmente que lo que ha encarado el gobierno nacional en toda la otra etapa, en toda la etapa, en estos casi 4 años, no son problemas que generó el gobierno nacional, son problemas heredados de décadas y décadas en este país.
Y en esa charla, en ese mano a mano con los vecinos, ¿se da este debate, se da esta discusión?
Se da porque cada vecino, según su actividad, nos plantea, ¿no es cierto?, sus puntos de vista. Quiero decir que permanece, para tranquilidad nuestra, permanece mucha gente que se acerca, inclusive cuando le decimos que representamos a Cambiemos o Juntos por el Cambio. Nos dan una mirada de confraternidad y de alegría, y por otra parte tenemos los que, sobre todo los comerciantes, los que nos plantean cuáles son sus problemáticas, y bueno, nosotros los escuchamos, yo fundamentalmente, y todos los candidatos los escuchamos, y también tratamos de hacerle ver algunas cuestiones en el análisis, por ejemplo, respecto de los comercios, fundamentalmente, qué es lo que pasa con la electricidad en la vida de estas personas y en los costos que tienen en los insumos estos. Indudablemente se ha pedido fuertemente que el gobierno de la provincia de Entre Ríos corrija esto también, porque con todos los estudios serios, no de campaña, sino serios, que se hicieron desde hace muchos meses, cuando se tuvo noción exacta de cuáles eran los costos de la electricidad, se determinó que el gobierno de la provincia y los distribuidores fundamentales de la electricidad han aumentado el encarecimiento del costo de la luz, y que esto, bueno, requiere una participación de la parte provincial. Del mismo modo, muchos de los impuestos distorsivos, fundamentalmente ATER, aumentó los impuestos de una manera muy excesiva, sí, y otros. Claro. Evidentemente, todo eso también requiere un componente local.
Pero yo creo que es discutible, porque me parece que también acá, cuando uno ve la boleta de la luz y empieza a mirar, el 50% de la boleta de luz son impuestos.
Exactamente. El 50% son impuestos.
Tenés el IVA, el 21%, lo estás pagando. Está pagando el Fondo de Desarrollo Energético de la provincia, 13%. Está pagando el alumbrado público y la tasa municipal.
Los municipales.
Dos veces. Dos impuestos municipales. Alumbrado público y tasa municipal. O sea, la carga impositiva es lo que te encarece mucho la boleta. Y nadie hizo. A ver, hasta diciembre del año pasado la provincia había quitado ese fondo. Sí. Se venció y nadie dijo nada. Este año lo cobraron religiosamente. Los municipios, algunos quitaron el fondo municipal también, por unos meses. Después siguió. O sea, la seriedad con la que había que tratar este tema, me parece que todos la balconearon,
la pilotearon. La Administración Nacional también postergó aumentos hasta el año que viene. Es decir, todos juegan un poquito con lo electoral también.
Realmente hay que sentarse a hacer un gran acuerdo y analizar cuáles son los problemas que tiene el país y que perjudican justamente, entre otras cosas, fundamentalmente a la producción.
Usted decía, Estela, en la recorrida, en el diálogo con los vecinos, con la gente, marcaban los problemas heredados de décadas pasadas. ¿No hay enojo en la gente en los últimos 3 años y pico, 4 años?
Y sí, también, lógicamente. Lo que pasa es que en el análisis hay que hacer ver cuál es la cuestión heredada que lleva años.
No, yo comprendo, digo, si se da eso en la gente.
Exactamente, la gente marca, lógicamente, lo actual, lo más cercano, porque es lo que uno tiene presente, pero cuando se conversa sobre la cuestión, evidentemente se admite que la temática esta lleva muchos años, lleva décadas, como he dicho, fundamentalmente en el tema eléctrico. Con preocupación, lo que estamos viendo y que nos informan es que, por ejemplo, productores como los productores de arroz y demás están yendo a la provincia de Corrientes porque el costo de la energía eléctrica que la utilizan en una altísima proporción es muy, muy inferior al de la provincia de Entre Ríos. Y esto perjudica, evidentemente, perjudica el trabajo y la producción entrerriana.
Entiendo por ahí que haber tenido un resultado, una PASO como el que se obtuvo, también habla de replantear todo y de que se rompan todos los esquemas, todos los libros y se vuelva a ciertas prácticas que para tratar de convencer. Me imagino yo también que, visto ese resultado y visto el resultado de la provincia de Entre Ríos, la fuerza que tienen que hacer ustedes es tratar de decir, bueno, ganemos por un voto en Entre Ríos para meter más legisladores, posiblemente opositores, después del 10 de diciembre.
Exactamente. Claro, uno de los problemas que ha tenido la gestión nacional ha sido la inferioridad de legisladores nacionales, que, bueno, tuvo un escaso tiempo de una relación armónica en la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación, pero posteriormente, pasados el año y medio, los 2 años, la relación esta armónica se fue quebrando.
Fueron bastante buenos igual. Fueron bastante buenos,
pero
igual, los peronistas.
¿Te parece?
¿Votándole? Sí, en el Congreso.
No.
Algunos.
Realmente, el primer tiempo yo tengo testimonios de gente, de legisladores nacionales que, lógicamente, verifican que hubo todo un tiempo en que la oposición se mostró comprensiva y estuvo apoyando algunos de los principios que esencialmente tenían que cambiar algunas de las leyes importantes de la vida argentina. Pero eso se fue quebrando gradualmente.
Yo creo que fue hasta después de las elecciones de 2017,
Por eso.
Fue hasta el 2017.
Hasta 2017, exactamente.
Después de las elecciones de 2017, listo, ya está.
Sí, la otra vez hablando con Jorge D'Agostino, es diputado nacional, Jorge me comentaba, bueno, cuántas eran las leyes que habían podido superar y sacar tal cual había sido fundamentalmente la propuesta. Luego, los cambios eran mayúsculos y evidentemente se distorsionaba el proyecto de ley. Así que, bueno, esa es la realidad que queremos superar, fundamentalmente porque necesitamos, como dije, oímos el ruido de las urnas y la necesidad de los cambios que se han estado dando. Pero esencialmente también defendemos todo lo que se ha hecho. Y lo que se ha hecho es mucho. Y lo que evidentemente se difundió de eso que se hizo no ha sido suficiente para que la gente pudiera evaluar también todas esas preocupaciones. Esencialmente, si nosotros vemos que todo lo que se hace está relacionado con el INDEC, es decir, los números, la realidad, tanto en pobreza como en escolaridad, como en producción y demás, se tiene porque el INDEC es fiel a estos principios y da seriedad al gobierno argentino. Le da seriedad como para que los distintos países confíen en la Argentina, que era una de las herramientas fundamentales para que el resto del mundo comercial se acercara a nuestro país y confiara en las propuestas que se le hacían. Y baste decir que en este momento son 170 los países del mundo que están comerciando con la Argentina. El aumento de esta confianza internacional es muy significativa y favorable para el desarrollo de nuestra producción y de nuestras exportaciones. Yo, en ese sentido, también destaco algo que viví personalmente. Estando en España, a fines del mes de junio, cuando se aprobó el acuerdo del Mercosur con la Comunidad Europea, con sorpresa personal, vi en los diarios El País y el ABC el desarrollo de la información de este acuerdo Mercosur Yo lo comenté la otra vez. Sí. En dos hojas, en ambos diarios, con un desarrollo pormenorizado de que, en qué consistía, qué tiempos se le daban a las empresas argentinas y por supuesto del Mercosur, como para recibir todos los productos europeos. Es decir, se le da todo el tiempo, hay toda una gradualidad. Y entonces mi reflexión, reitero, fue: los argentinos, ¿tendremos noción de la importancia que, en el caso de estos dos diarios españoles, le habían dado? Y esto se puede comprobar perfectamente ingresando en esa fecha en los diarios. Uh-huh. Cosa que le he pedido a algunos que hagan, para que comprendamos que muchas veces logros importantes que llevaron 20 años de trabajo, como este, no adquieren una verdadera significación por las cuestiones cotidianas, por lo que fuera, en la consideración de los propios argentinos.
Vamos a ser optimistas. Llega al Senado de la Nación Estela Olaya, un tema que está muy discutido y opinado, se intentó en anterior periodo legislativo, es la legalización del aborto. ¿Cómo votaría?
Bueno, lo primero que hay que hacer es fundamentalmente ocuparse y conocer bien el tema, es decir, cuáles son las propuestas que hay, cuáles son las zonas grises que hay sobre ese tema, y luego de analizarlas, yo fundamentalmente ese tema lo he encarado muchas veces como educadora. Uh-huh. Soy docente y siempre me preocupó, y estando como secretaria del bloque de senadores de la UCR, en el 2000, a ver si no me equivoco, en el 2003, el Senado trabajó una ley, por preocupación de los senadores Colovich y otros que eran médicos, trabajó una ley de educación sexual en el Senado, que creo que era la 9701, que nunca en realidad fue reglamentada. Claro. Esto fue en agosto del 2003. En esa ley fundamentalmente se atendía cuáles eran los principios religiosos y éticos de quienes, debían considerar esta cuestión. Y fundamentalmente abogaba por un fuerte desarrollo del trabajo en los hospitales, en los centros de salud, de la concientización de nuestras jóvenes que son madres, a temprana edad, con números y demás. Con alegría veo que el doctor Rodman, días pasados, no sé si ustedes tienen esta información, uh-huh, presentó, yo creo que no la he podido considerar bien, pero creo que es como una ampliación de aquella ley de la 9701, si no me equivoco en el número, y en esa separaba todo lo que tiene que ver con la parte de salud pública respecto de este tema y todo lo que tenía que ver con el Consejo de Educación y la capacitación de docentes para que llevaran adelante toda esta temática, como una primera fundamental cuestión, siempre respetando los principios religiosos y éticos de los intervinientes en alguna de las cuestiones.
En la educación.
¿Qué pasó? Yo hice un seguimiento posterior del tema como docente y en realidad se hizo muy poco en los años subsiguientes respecto de la cuestión, y prácticamente, si bien existe una ley nacional de educación sexual y demás, en la provincia de Entre Ríos no se reglamentó. Se la dejó de lado, no sé si porque era una ley del radicalismo, pero no fue considerada. Ahora, como digo, veo que para el caso de la provincia de Entre Ríos, Rodman ha hecho una nueva presentación, no conozco todos los detalles de la ley, pero supongo que será una actualización de la misma. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es profundizar fundamentalmente cuál es la problemática y llevar a cabo las cuestiones necesarias, fundamentalmente educar.
Está bien.
Fundamentalmente educar.
Va a haber tiempo de seguir charlando, hay un mes todavía de campaña, esto se vuelve. Ahí me llegó una información, vamos a chequearla, sobre la posibilidad de que pase Pichetto el domingo por la zona de Crespo, si se juntan de vuelta los productores. Pero bueno, no sé, la estoy chequeando la información, no lo tengo confirmado oficialmente.
Y sí, seguramente también Entre Ríos va a ser, va a recibir al presidente de la Nación en los lugares que...
La Paz y Concepción del Uruguay.
La Paz y Concepción del Uruguay, no sé si estaban totalmente determinados, pero La Paz seguramente, de modo tal que habrá oportunidad de conocer algunas otras temáticas. Y yo digo, esencialmente puesto que soy educadora, me he encontrado, por ejemplo, el desarrollo importantísimo de la parte de informática, no solamente como se hizo en la etapa de Cristina con las escuelas medias, donde las computadoras terminaron en cualquier lugar menos siendo usadas como una herramienta pedagógica. Lo que en esta gestión se hizo con mucha fuerza, y me siento orgullosa de lo que se ha logrado, es esencialmente llevar la cuestión informática a la educación primaria, a la educación de los jardines de infantes, al uso en los jardines de infantes y en la escuela secundaria. O sea que en lugar de un nivel, son tres niveles. Uh-huh. Pero también, atento a que se sabe que el 70% de los jóvenes de la Argentina acceden a la computadora en su casa. Bueno, a raíz de eso, fundamentalmente lo que se hizo fue, en un primer lugar, tratar de dar a cada escuela que no lo tuviera, la nación, un ambiente para justamente tener los equipos de computación para trabajar con los alumnos. Segundo, lo que no se había hecho en la primera instancia, capacitar a los docentes, que eran los que no tenían, es decir, se les dio las computadoras.
Pero faltaba la capacitación.
Faltaba la capacitación del docente, por lo tanto, la parte informática no se utilizó debidamente. Ahora, ha llegado a miles de escuelas todo ese equipamiento, las aulas digitales, junto con los programas de capacitación para los docentes, y esencialmente que nuestros jóvenes y nuestros niños usen la parte de robótica y de informática, pero lo usen para resolver cuestiones de una manera pedagógica. Esto nos hace sentir orgullosos y sabemos que hasta en los más recónditos lugares del país se la está utilizando.
Estela Blaya, gracias por esta visita a la radio.
Muchísimas gracias por permitirme explayarme, por lo menos en alguno de los puntos que creo que son importantes para la vida de nuestro querido país.
Estela Blaya, candidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio en los estudios de LT14. Momento de las noticias. Disculpas a la gente del servicio informativo.
Después seguimos con más aire de todos.